Bienvenidos a otro capítulo de Políticamente Incorrecto. Y hoy no tenía idea de qué hablar, pero escuchando música hace una semana, 5 días de publicado esto, estaba escuchando el CD con el que los Guns vinieron a promocionarse acá en Argentina en 1992, que fue la primera vez que vinieron. Entonces, fue una historia curiosa por todo lo que se dijo, por todo lo que pasó. Y nada, me pareció, aparte de que es mi banda favorita, me parece algo interesante para traerles. Se los voy a contar, así que comencemos. Hace 29 años, en 1992, se anunciaba que los Guns N' Roses vendrían a Argentina, finalizando con la gira Use Your Illusion Tour, una de las giras más largas de la historia, durando 28 meses entre 1991 y 1993. Los Guns N' Roses en aquel momento era conocida como la banda más peligrosa del mundo, debido a los problemas que generaba Axl Rose, su cantante, en algunos conciertos, tales como peleas con periodistas, tirando cámaras y micrófonos a su paso, peleas con la gente también, como pasó en San Luis, en Estados Unidos, un año antes de su llegada acá, cuando un fan estaba con una cámara en el concierto, cosa que estaba prohibida en aquel momento y en ese lugar, y Axl Rose, cuando lo vio, alertó a la seguridad, pero como no hicieron nada, decidió saltar del escenario golpeándolo y quitándole la cámara. Luego subió de nuevo al escenario y dijo: "Gracias a los idiotas de seguridad, me voy a casa", y tiró su micrófono y se fue, provocando así la ira de los presentes, que rompieron y robaron todo. Pero bueno, volviendo a nuestro país, a principios de 92, se decía que Axl Rose había quemado una bandera argentina en un recital en Francia. También se decía que odiaba tanto al país que quemaría sus zapatillas apenas se fuera, cosa que hoy sabemos que no es verdad, pero como en aquel momento los medios de comunicación eran la única forma de conocer lo que pasaba en el mundo y ante tanta desinformación, todos creyeron y tomaron como verdad eso, generando un odio desmedido contra la banda antes de su venida el 5 y 6 de diciembre. Para colmo, 3 días antes de su llegada, Axl Rose en Chile, al llegar, agredió a un periodista quitándole la cámara y tirándosela a la cara. Y durante un recital, tuvo que parar el show porque lo escupían y tiraban cosas. No solo eso, sino que una chica llamada Miriam Reyes fue aplastada contra la valla de seguridad, muriendo 3 días después. Imagínense cómo estaban acá los periodistas con todo ese material fresquito listos para generar más bronca contra la banda. Y como si eso no fuera suficiente, personalidades destacadas de acá comenzaron a opinar, echando más leña al fuego. Tales como Antonio Querracino, que decía que la banda necesitaba un tratamiento psicológico serio y profundo. E incluso el presidente de aquel momento, Carlos Menem, dijo que eran unos forajidos, y si estuviera en sus manos, los prohibiría. También se decía que el abuelo, el líder de la barra brava de Boca, iba a ir con gente a golpear a los presentes. Conociendo eso, el productor que trajo a los Guns, Daniel Greenbank, fue a hablar con él para asegurarse de que no lo harían. Conociendo así, de fuente directa, que era otra mentira más que todos repetían. Mientras esto sucedía, frente al hotel donde se alojaba la banda, miles de jóvenes con banderas esperaban a poder verlo. También se encontraban excombatientes de Malvinas y grupos religiosos intentando hacer que los adolescentes cambiaran de parecer. También había un grupo nacionalista que ocultaban su identidad pintándose la cara de celeste y blanco, que solo iba a golpear jóvenes, quemar banderas con el logo de la banda y generar problemas. Entre estos jóvenes fanáticos de los Guns estaba Cynthia Tallarico, que había faltado al colegio para estar ahí a la vista de sus ídolos, apareciendo en un canal de televisión, respondiendo a las preguntas que el notero le hacía, contando su fanatismo y sus deseos de ir al recital. El problema mediático fue tanto que Axl Rose, que nunca daba entrevistas, tuvo que darle una a Telefe, que lo tenía como artista exclusivo, donde se presentó con una camiseta argentina, y aclarando que todo lo dicho eran solo mentiras y difamaciones. Luego de esto, el secretario general de la presidencia en aquel momento, Eduardo Bauza, dijo que si había un solo incidente en el primer show, se cancelaría el segundo. Y así llegó el día del primer show, con una seguridad impresionante debido a que se designó a la Secretaría de Inteligencia del Estado para cubrir y cuidar a los fans que hubieran en el recital, incluyendo policías armados tanto a pie como en moto y en caballo fuera del estadio. También se incluyeron efectivos dentro del estadio, lo cual nunca había pasado antes, pero nada tenía que salir mal. Aunque la gente que pasó la noche para guardar lugares fuera del estadio se vio en peligro por gente que les gritaba "vende patria", si les tiraba botellas o pirotecnia, algunos de los que tuvieron la suerte de poder estar un día antes para guardar lugares comentaban que autos pasaban y querían atropellarlos, arrojándoles piedras, pirotecnia y todo eso, por lo cual tuvieron que defenderse con piedras, porque la noche anterior al parecer no hubo tanta seguridad. Pero con tanta presencia policial el día del recital, todo se vio aplacado y no fue más que amargo recuerdo. A la tarde ese día, antes de dar lugar a las bandas teloneras, subió Bobby Flores, un conductor de radio importante de aquel momento, y dijo: podemos taparle la boca a los medios que están hablando giladas, y hay un montón de gente necia que espera que alguien haga una cagada para hablar de esto durante años. Luego de eso, subió Papo a dar un show que, lo que tuvieron la suerte de estar ahí, dijeron que fue uno de los mejores y fue un show increíble. Luego subió la segunda banda telonera, Los Ratones Paranoicos, y con ello sucedió el quizás único percance grande de toda la noche. Juanse, el cantante, borracho y drogado al saltar de unos parlantes, cayó mal y se fracturó una pierna.
Literalmente quebró.
Así que Papo, para tapar el espacio que quedaba, decidió subir y seguir tocando, esta vez con una guitarra súper desafinada. Finalizando con todo esto, inició el show más esperado por todos, el de los Guns N' Roses. Este inició con la canción My Way de Sid Vicious, mostrando recortes de diario de todas las mentiras que se habían dicho y publicado en papel días antes sobre la banda. Incluso el presentador trataba a los presentes de valientes. Hasta que iniciaron los primeros acordes de Welcome to the Jungle. Axl salió con todo al escenario con una camiseta de Argentina y tuvo que detener el show un par de veces para calmar a la gente debido a que le fue arrojada una piedra, una losa y una de estas cosas donde se cuelgan las toallas en los baños. Siempre apoyado en una traductora que, aunque hasta el día de hoy es blanco de burlas por su excesivo suavizado sobre las palabras de Axl Rose, lo cierto es que fue advertida y ordenada sobre que haga lo más leve posible las frases del cantante, debido a que era muy conocido su lenguaje obsceno, y más aún teniendo en cuenta el ambiente tenso que se esperaba esa noche. Fuera de esos pequeños incidentes, el show pasó con relativa normalidad. Al día siguiente se conoció una triste noticia. Cynthia Tallarico, la joven de la que estuvimos hablando antes, que estaba en el hotel donde se habían hospedado los Guns, se había suicidado. Su padre, al enterarse por la tele que había estado en el hotel, cosa que le había prohibido, la castigó negándole ir a ver a la banda. Cynthia era hija única, su madre tenía esquizofrenia y su entorno familiar no era el mejor. Su único escape a todo eso era la música. La noche del recital, al no poder ir, tomó el arma de su padre y se suicidó en su habitación. Momentos después, su padre, al encontrarla, decidió también poner fin a su vida en el patio de su casa con la misma arma. Al día siguiente, los títulos de todos los medios eran: los Guns causan tragedia familiar. Pero el no poder ir al concierto fue la gota que rebalsó el vaso en la vida de un adolescente que, con tantos problemas, solo quería disfrutar de su único escape: la música. Lo cierto es que no se mató por los Guns como todos titulaban. Al día siguiente, el segundo show pasó sin incidentes, así que los Guns tocaron y se fueron rápidamente del país. Y así queda demostrado cómo los medios, bien o mal llamados como el quinto poder, pueden dominar las pasiones y sentimientos de tanta gente, simplemente con palabras sin fuentes y sin sentido ni fundamento alguno. Nos vemos en el próximo capítulo. Don't you take it so hard now. Please don't take it so bad.